Comienza Cacerolas y Camarines con Jorge Agote en Radio Cultura.
Muy buenas tardes, soy Jorge Agote y hoy viernes 24 de abril, minuto después de las 17 horas, comenzamos Cacerolas y Camarines. ¿Cómo están? Qué placer volver a encontrarse con nuestro querido público. Hoy les vamos a recomendar una obra muy interesante para ver, se llama Huellas de Aroldo. ¿Dónde? En el Teatro Pairó, San Martín 766, hoy viernes 21 horas. Las entradas pueden sacar a través de Alternativa Teatral. Y vamos a entrevistar minutos más a Marcelo Bucosi, que justamente es quien interpreta a Aroldo Conti en Huellas de Aroldo. Creo que va a ser un programa sumamente interesante, así que ojalá que lo puedan disfrutar. Y la música del programa de hoy es Para la Libertad de Joan Manuel Serrat y Rubén Blades, una versión muy interesante. Y en el final Mercedes Sosa y León Gieco, Solo le pido a Dios. Nos tomamos un café.
Por la mañana, arriba Cabrales, arriba Cabrales, arriba Cabrales. Y por la tarde, arriba Cabrales, arriba Cabrales. Café Cabrales significa buen café.
Para la libertad, siento más corazones que arenas en mi pecho. Dan espuma a mis venas y entro en los hospitales y entro en los algodones, como en las azucenas. Porque donde unas cuencas vacías amanezcan, ella pondrá dos piedras de futura mirada. Porque soy como el árbol talado que retoño, yo tengo la vida. Para la libertad, sangro, lucho, pervivo. Para la libertad, mis ojos y mis manos, como un árbol carnal, generoso y cautivo, doy a los cirujanos. Alerta para la defensa de su posibilidad.
Para la libertad
les canta Joan Manuel de Cataluña y Rubén de Panamá. Porque donde unas cuencas vacías amanezcan, ella pondrá dos piedras de futura mirada. Porque soy como el árbol talado que retoño y aún tengo la vida. Y aún tengo la vida.
Como les dije al principio del programa, hoy vamos a tener el placer de conversar con Marcelo Bucosi, actor, docente y gestor teatral. Nació un 5 de octubre en Buenos Aires y fundó el grupo de teatro Pibelandia y debutó como actor en 1974, un guapo del 900, de sí. Samuel Eichenbaum. Reside en Buenos Aires desde 1981, donde se formó con Rubens Correa, desgraciadamente recientemente fallecido, sí, hace un mes, en La Barraca, y tomó seminarios con los grandes, la verdad. Inda Ledesma, Javier Margulis, Alberto Félix Alberto, seguramente tendrás grandes recuerdos de todos ellos. Claro. Es instructor y profesor nacional superior de teatro por la Escuela Nacional de Arte Dramático y profesor de arte con orientación en teatro en el IUNA. Fue vicerrector del Colegio Superior de Artes del Teatro y la Comunicación, institución fundada por nada más y nada menos que Alejandra Boero. Su trabajo, la verdad, necesitaría dos programas solamente para poder hacer estado taxativo, así que solamente poder destacar el Ray Lear, Un mar de luto, Stefano, La vida puerca, El grande Chávez, Espectros, Interview, Mar distante, Los siete locos, El tiempo y la habitación, etcétera, etcétera, etcétera. En cine, en TV, y tuvo varias distinciones, con el premio Guevara en el Mejor Actor 2023, actor protagónico, varias veces nominado a los premios ACE, a María Guerrero, Luisa Bailey, Florencio Sánchez, y hace muy pocos días tuvo una agradabilísima sorpresa que nuevamente fue distinguido por ACE por sus 50 años de trayectoria en el espectáculo, principalmente en el teatro independiente. Buenas tardes, Marcelo, gracias por atenderme.
Buenas tardes, Jorge. Muchas gracias a ustedes por la invitación y la
Te tengo
presentación.
que pedir disculpas porque hay tanto que ha quedado en el tintero para presentarte, pero bueno, que cada uno vaya y busque y vea todo lo que has hecho, ya te habrán visto seguramente.
Sí, son
Hoy
50 años.
50 años. Hoy protagoniza Huellas de Haroldo, de la dramaturgia de Alfredo Martín, con Ariel Jahal, Pablo Mingrino, Laura Olivieri, en la
Clara
guitarra
Vigiati.
Laura Vigiati, y en la música en la guitarra Agustín Gigante, que están los viernes 21 horas, Teatro Pairó, San Martín 766, ese gran teatro. Así que ya hacemos para que todo el mundo vaya pensando qué hacer en el día de hoy, viernes. ¿Cómo estás?
Bien, muy bien. Contento porque, bueno, cuando uno está trabajando, quiere decir que la maquinaria funciona y se puede, y haciendo teatro, bueno, siempre
Me
es muy
imagino.
gratificante.
Marcelo, me imagino que te debe pasar cuando te hacen las presentaciones y ni que hablar si te hacen una presentación con más no, denominación de todos los trabajos que hiciste, me imagino que por ahí te empezás a recordar todo eso, ¿no?
Y te
Decís,
vienen. Sí.
uy, ¿no?
Sí, te pasa que te vienen imágenes o decís, ah, es verdad, esta también la hice.
Me había olvidado.
Este autor lo hice dos veces. Sí, pasa,
Y
pasa.
decirle, había algo que me llamó la atención porque en tu casa se respiraba el teatro, estaba el teatro en sos de Chacabuco. ¿Por qué tu hermano, que en realidad estaba estudiando teatro?
Mirá, pasó lo siguiente. Yo vivía en Chacabuco, en la avenida Alsina, que es la avenida principal, que está a media cuadra de la plaza, y frente a mi casa estaba el teatro, que hoy es el Teatro Italiano de Chacabuco, un teatro precioso. Y los fines de semana, por lo general, íbamos al cine con mi hermano, que había que cruzar la plaza para eso. A mi hermano le gustaban mucho las películas de cowboy y a mí mucho no me gustaban. Entonces a veces me llevaba engañado y me decían, dan películas de romanos, que esas sí me gustaban, las de Spadeo.
Ah,
Entonces como
sí.
ya me había engañado varias veces, un sábado le dije, no, no, yo no voy. Y mi mamá me dice, yo tendría 9 o 10 años, mira, acá enfrente hay un teatro y dan una obra para chicos, ¿querés ir? Me dice. Bueno, entonces mi hermano se fue al cine y yo me fui al teatro. Siempre usé anteojos, así que estaba sentado en la segunda fila, así mirando. Y empieza la obra, que era una obra llamada Pluff el Fantasmita, una obra muy conocida para niños. Y bueno, y se abrió un mundo mágico ahí. Y cuando volví a mi casa, le dije a mi mamá, yo quiero hacer eso. Eso que hicieron recién ahí, que es el teatro que me encantó. Y como teníamos una casa grande, en uno de los cuartos armé un teatro y la ponía a mi hermana a hacer personajes. Así que nunca tuve el conflicto de la vocación presente, porque desde ese momento siempre quise ser actor. Pero en mi casa, bueno, sí, a mi papá le gustaba mucho el teatro también, a mi mamá, pero
O sea, ¿se
no.
respiraba el teatro en tu
Se
casa?
respiraba, sí. Eran teatro, a pesar de que vivíamos en Chacabuco, Bueno, allá siempre hubo mucha actividad teatral, por eso yo empecé en el año 74 y en ese momento ya había tres grupos de teatro, dos salas de teatro, o sea que sí, siempre
Muy activo en
fue,
eso.
sí,
De
muy
hecho,
lindo.
casualmente, hace muy poco fuiste en homenaje a tus 50 años, hiciste el acomodador, ¿no? En
Sí, el acomodador que se
el teatro
estrenó allá,
italiano.
ahí en el mismo teatro que yo estuve sentado a los 9 años, bueno, ahora muy remodelado, y el Huellas de Haroldo también lo estrenamos ahí, en Chacabuco, que fue, bueno, súper conmocionante porque, bueno, Haroldo es de Chacabuco
Ah,
también,
claro.
entonces hay un cruce ahí entre Haroldo y yo.
Sí, ya
Importante.
me vas a contar porque es algo muy, muy fuerte, porque a veces no es diferente a cuando, bueno, mira, te mando el material, léelo.
Totalmente.
Ah, sí, la verdad me gusta, sí, este personaje me va, y otra cosa es el de Alfredo, el de Haroldo Conti, ¿no?
El de Haroldo, sí.
De Haroldo Conti. Y decime, te quería preguntar de tus maestros que siempre hablas y demás, Coca
Sí.
y Milenak, y ni que hablar de los que mencionabas recién. ¿Qué guardas de cada uno? ¿Guardas alguna cosita así de cada uno que siempre te acordás y decís, uy, a esto?
Sí, sí, bueno, mis primeros maestros fueron allá en Chacabuco, Coca y Miguel Benac, que eran unos actores y directores de los que aprendí los primeros pasos y cosas que quedaron grabadas con respecto al uso del espacio escénico. Ellos tenían mucho dominio en esto y en el uso de la palabra también. Y después, bueno, de los grandes, de Rubens, los mejores recuerdos. Y el otro día le contaba a una amiga que una de las cosas que más me acuerdo era que en una clase nos dijo, nunca le tienen que dar bola a las críticas. Así sean excelentes y hablen maravillas de ustedes, y así sean las peores y digan lo más feo y lo más terrible sobre ustedes. Ni a las buenas ni a las malas. Si uno está convencido del trabajo que está haciendo como actor o como actriz, ese es el camino. Y bueno, y por otro lado, la coherencia en cuanto a la ética y al trabajo como actor, ¿no? Para que, sobre todo en mi caso, que me dediqué más al teatro independiente, donde uno ahí se sube a decir lo que tiene ganas, lo que quiere transmitir, lo que quiere emocionar, eso en general, en cuanto a todo. Andrés Vassallo también fue un gran maestro, y ni que hablar de Alejandra, con quien además tuve el placer de compartir la escena, además de que me dirigiera en su último espectáculo, Versos Rebeldes, compartíamos la escena. Así que era aprender sobre el escenario todo el tiempo. Pero de todos, creo que la coherencia, más que nada, es lo que rescato de todos ellos.
Sí, te quiero hablar un poco la composición de los personajes y demás. Has hecho Shakespeare
Sí.
y contame cómo es el personaje de Próspero, cómo lo viviste, porque sé que has hecho mucho hincapié en ese personaje, y
Sí.
entonces me interesa por qué.
Sí, bueno, fue uno de los personajes más más trabajados por ahí, porque bueno, Shakespeare es un autor inmenso y requiere la responsabilidad de trabajarlo a fondo. Creo que una de las cosas que más me había pegado en su momento cuando lo trabajamos era la relación de padre e hija de Próspero con
De
Miranda, ¿no?
Miranda.
Sí. Por ahí, porque bueno, yo no fui padre en la vida real, entonces siempre que me tocó hacer de algunos padres, era interesante investigar esta forma de relacionarse con el hijo, con la hija, ¿no? Y después, bueno, todo el trabajo de de la palabra con Shakespeare en Próspero, que es todo un tema, y la corporalidad de esos reyes, ¿no? Trabajar toda esa cosa de la realeza, fue muy interesante. O sea que era por varios lados, un personaje complejo que bueno, pues sí, lo recuerdo siempre con mucho cariño, porque fue muy trabajoso para hacerlo.
Marcelo, y de ahí vos en ese papel de Próspero, vos definieron ahí con el director darle esa orientación de la parte más humana de la relación de
Sí.
padre-hijo, padre-hija y demás, porque eso,
Sí.
por lo que vi que contaste y si leía, que realmente eso fue una decisión, ¿no?
Sí, sí, sí,
Darle
sí.
la
Fue.
vuelta, ¿no? Entrar por ahí.
Sí, porque, bueno, Alfredo Martín había hecho la dramaturgia
Lo
de la
dirigía también
adaptación.
Alfredo, Alfredo,
Lo
estamos hablando
dirigió
de
Alfredo,
Martín, ¿no?
sí. Éramos un grupo inmenso de actores, como 14 o 15. Y sí, una de las premisas desde el principio fue esa, trabajar la filigrana de esa relación, sobre todo. Sí, de este padre y esta hija en esa isla perdida, ¿no? Hasta que llegan los otros reyes, bueno, todo lo que pasa en la tempestad.
¿Y cómo fue ese paso por el teatro clásico, por Shakespeare y demás? ¿Te realmente te apasionó? ¿Te sirvió como técnica? ¿Te pareció volver
Sí,
a hacerlo?
siempre me pareció más, por supuesto, los clásicos son los clásicos. Tuve la
Sí.
suerte de hacer Ibsen también,
¿Qué hiciste de Ibsen?
Espectros con
Ah.
Ingrid Pericori, dirigidos por Mariano Docena en el CCC. Y Shakespeare hice también con Tití Telonghi, hicimos la versión de Rey Lear. Hace 2 años en La Plata. Ahí yo hacía este personaje más chico. Pero sí, siempre el pasaje por los clásicos y además, bueno, como siempre se reversionan y se aggiornan también, es todo un desafío siempre trabajar los clásicos porque hay que, bueno, mantener la estructura del clásico y por ahí adaptarse a las puestas en escena, ¿no? De los distintos directores.
Pero cómo es cierto que además de ser un clásico y ni que hablar de Shakespeare, cómo uno igual puede darle una entrada diferente, ¿no? De lo que además el público lo
Sí,
recibe.
sí,
Porque van
sí.
a yo
Bueno,
la vio 20 veces, qué sé yo, al que le gusta
sí, claro.
Shakespeare, yo no sé si 20, pero la vi una cantidad de veces y por
Sí,
ahí
sí.
cada vez hay algo distinto, ¿no? Que eso
Sí,
se lo
sí.
viste vos ahí en.
Totalmente. Strindberg también, hice Acreedores de Strindberg con dirección de Marcelo Velázquez. Y también era una apuesta muy novedosa porque era en el Teatro del Borde allá en San Telmo y transcurría en un rincón del teatro. La apuesta era muy minimalista y también fue todo un desafío trabajar con la palabra de Strindberg. Fue muy interesante.
Hay una obra de teatro que de toda la extensísima carrera que has tenido y que seguís teniendo, pero me divertió mucho, me despertó curiosidad, el acomodador, el
Ah,
buen
sí.
oficio, porque el que está habituado a ir al teatro y demás, bueno, el acomodador sí, por ahí es parte del teatro, pero nunca se puede imaginar lo que pasa en esta obra de teatro, ¿no?
Sí, fue
Y
muy divertido.
entonces vi el acomodador, dije, me vuelve un oficio y empecé así, le dije, no, que le voy a preguntar, porque me parece, contame un poco y contarle un poco los que lamentablemente no han podido verla, que
Sí.
contarle cómo es
Nos
esta.
divertimos mucho con ese espectáculo, la pasamos muy bien. Bueno, en función de que yo cumplía los 50 años como actor, le propongo a Alfredo hacer algo con todo este material que estamos hablando y que yo he recorrido en estos 50 años. Entonces me dice, bueno, armemos algo. Entonces, como yo conservo los textos de las obras y las anotaciones y todo eso, empecé a traer carpetas, ¿no? Entonces se iban apilonando las carpetas y dice, pero acá tenemos que hacer un espectáculo de 3 días, me dice. Entonces, bueno, como, y además no era sustancioso que yo me parara y dijera fragmentos de las obras. Entonces había que buscarle la vuelta de por dónde, quién decía esto, que no era Marcelo Bukowski, sino que había que buscar un personaje. Bueno, ¿quién puede haber visto todas estas obras? El acomodador de la sala de
Genial,
teatro.
genial, 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 genial.
Entonces, con la excusa de que el público llegaba, yo lo acomodaba como el acomodador.
Así empezaba, vos estás
Sí,
entrando.
yo era con el traje, todo, recibía las entradas, me daban propina, criticaba a los que no me daban propina, entonces ahí alguno aflojaba y me daba. Y después, bueno, anunciaba que se iba a dar El Desperfecto, la obra de Dürrenmatt, en la que también trabajé en su momento, que estábamos, y bueno, que sucedía algo. El protagonista había tenido un problema, un accidente en la autopista y no iba a llegar. Así que si querían podían pasar por boletería, retirar sus... Hasta ahí la gente entraba como que, bueno, será así esto. Pero se me ocurría la idea de que como yo había visto tantas obras de teatro, si les gustaba y querían, podía repetir algunos fragmentos. Entonces iba haciendo distintas escenas junto con... mi compañera Rosana López, que era la boletera y que era la que me iba trayendo el afuera y las noticias de lo que pasaba o no pasaba. Y por ahí, bueno, ella se sentaba también a ver lo que yo hacía. Entonces ahí hacía fragmentos del Conventillo de la Paloma,
Ah,
bueno, iba
era
pasando
hiciste el
por
competidor en radio,
el
era radio en vivo, ¿no?
Radio
Radio
Teatro en vivo, sí.
en vivo la es.
Los árboles mueren de pie. Bueno, un fragmento de La Tempestad, de Próspero. ¿Qué otras cosas? Roberto Arlt, que también lo hice.
La gente fascinada, ¿no? Pues
No,
más
claro, porque era entrar. Además, para mí era como tirarme a la pileta, y nadar, como el mejor, porque era pasar de un estilo a otro. Sí, la
¿Improvisabas
gente.
alguna vez ahí o no?
No, no, con Alfredo
No.
no podía
Imposible, hay
ser. No,
margen.
no hay más. No, no, texto a pie puntilla. Y sí, con las cosas que tiene el teatro, que todas las
Sí,
funciones pasa algo distinto, ¿no?
sí, 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 sí.
Pero muy divertido. Y bueno, había un homenaje a Alejandra Buero, donde yo decía un poema que había dicho en el espectáculo Versos Rebeldes, que compartimos. Así que tenía mucho de emoción. Bueno, Haroldo Conti también lo homenajeábamos ahí. Muy, muy, muy sustancioso. Fue muy, muy, muy disfrutable ese espectáculo, que
Sí.
supongo que en algún momento lo volveremos a hacer, si Dios quiere.
Seguro, además y además un espectáculo muy original.
Sí. La
¿No?
gente, el público salía muy contento por eso, por la originalidad, ¿no?
Porque realmente es de una originalidad sorprendente, ¿no? Y además que pase eso, ¿no? Que el propio acomodador y empieza a
Sí,
cantar los
esta
textos y.
confusión de, además, la primera excusa decía, no sé, vamos a demorar un poquito porque hay un desperfecto técnico, valga la redundancia, ¿no? O valga la equivocación con la obra El Desperfecto.
Y buenísimo, ojalá que la puedan, que en algún momento les dé el tiempo, porque o sea, casi
Sí.
un de tiempo y de teatro hoy por hoy, y
Sí,
se puedan
tal cual.
reponer y sería interesantísimo. Y hay otra obra, y después tenemos que ir a una pequeña pausa, pero que me
Sí.
interesaba sobre Un mar de luto. Esta es la de la casa de Bernarda Alba, pero en
La casa de
versión.
verdad. Sí.
Me interesaría que cuentes un poco cómo fue esa vivencia de un
Sí.
espectáculo, porque son todos personajes mujeres, le hicieron
Mujeres.
todos personajes hombres, masculinos.
Sí, fue muy intensa también esa experiencia, muy
¿Y
gratificante.
por qué se
Bueno,
pensó en eso, hacerlo así, Marcelo?
mira, eso surgió en una charla con Alfredo, que lo veníamos hablando hace un tiempo antes de hacerla, y en un momento surgió Sobre todo cuando se profundizó en todo el tema de la problemática de la mujer, del lugar de la mujer. Entonces dijimos, ¿por qué no, actores varones, ponernos en el lugar de esas mujeres sometidas, maltratadas, humilladas? ¿Por qué no pasarlo por nuestros cuerpos? Y bueno, se hizo la convocatoria, todos los actores, éramos 12 también, un montón de actores. Alfredo iba convocando y iban diciendo que sí, porque parecía muy, muy sabrosa la propuesta. Y empezamos a investigar junto con Armando Schettini, que hizo todo el trabajo de corporalidad, esto de ser nosotros mismos los actores y no ponernos en el rol de mujer o imitando a una mujer, emulando a una mujer. Somos nosotros en esta situación dramática, viviendo lo mismo que viven estos personajes. Y eso fue maravilloso, porque cada uno desde su individualidad y características de personalidad, aportó a cada uno de esos personajes tan ricos de García Lorca, ¿no? El texto de García Lorca se mantuvo
Él
casi
nunca la
inmóvil.
vio, ¿no es cierto? Lorca
No, nunca llegó a verla Lorca.
llegó a
No,
verla.
lo
Diez días
asesinaron.
después o 20 días después lo
Sí, lo
mataron.
asesinaron. Y además en España, hasta que no se fue Franco, la obra no se estrenó. Se estrenó acá en la Argentina, muchísimo tiempo antes, y él no llegó a verla. Solo pudo presenciar una lectura de la obra antes de que lo asesinaran, sí.
Y a tu juicio, ¿qué pensás? ¿Que, a ver, que hubo más o menos dramatismo o igual o profundidad
Mira,
así
era muy interesante
hecho
lo que
mujeres? Porque por ahí.
era muy interesante lo que pasaba con el público, porque, bueno, por supuesto sabían que era una versión hecha por hombres, pero al principio, después las devoluciones que teníamos, era que al principio la gente quedaba un poco choqueada o advertida, ¿no? De cómo es esto, están hablando. Porque los personajes, cada uno mantenía el nombre de mujer y nos tratábamos como mujeres, como es la obra. Pero a los 5 o 10 minutos entraban en el código. Y como el texto estaba respetado tal cual, se le había sacado el tú y algunos modismos españoles, entonces entraban en el drama de García Lorca muy rápidamente. Y este distanciamiento de que lo dijéramos actores varones también provocaba que la palabra de Lorca se escuchara desde otro lugar y llegara desde otro lugar por ahí más intenso a veces, ¿no? Que si lo dijeran mujeres. También nos criticaron por qué habiendo tantas obras escritas para varones y para mujeres, varones estábamos haciendo. Pero bueno, se trabajó mucho con un texto de Judith Butler, El género en disputa, eso también lo trabajamos mucho con una investigadora, y para ver este
¿Y qué
cruce, ¿no?
trabajaron, por ejemplo, eso? Porque, a ver, ahí puede haber una respuesta que también a lo mejor algún día podría pasar al revés, ¿no? Y además hay otra posible respuesta que, bueno, el teatro también es un experimento, es experimental, ¿no?
Totalmente,
O sea, que no es
sí.
que estamos, es una guerra de que estamos de género, que estamos empezando a sacar, pero
No,
¿qué,
ahí
cómo
venía,
trabajaron
digamos, ahí
eso?
venía este tema de que esto, el teatro es universal y esta situación de nosotros ponernos en esa situación de atravesar lo que le puede pasar a tantas mujeres, ¿no? Que es este tema del sometimiento, sobre todo. Bueno, la obra habla de una dictadura también, de una tiranía. Bueno, yo interpretaba a Bernarda y fue para mí uno de los mejores personajes. Bueno, por esta obra fue que ganamos el Trinidad Guevara, Alfredo como director y yo como como actor protagónico.
Con
Este, nos
protagónico.
dio muchas satisfacciones, sí.
2023.
2023 fue, y 2024 hicimos la segunda temporada.
Y te quería preguntar, ¿y Florencio Sánchez?
Ah.
Porque con esa simpleza que tiene, pero es muy profundo
Sí, pero una profundidad
y
también,
sí.
uno de los clásicos rioplatenses, ¿no? Porque es uruguayo, pero su sí, de una grandiosidad su obra. Hicimos Los Derechos de la Salud, y después hicimos un radioteatro, El Desalojo, con otro de sus textos. En Los Derechos de la Salud también fue todo un desafío que hicimos. La primera versión fue para una intervención que se hizo en el Teatro Querida Elena, en La Boca, que era una casa antigua.
¿Está ese
Entonces,
teatro
sí,
actualmente?
todavía está. Sí,
Ah.
por suerte. Hace poco fui a ver una obra que trabaja una compañera y amiga, Julia Funari, que creo que le quedan dos funciones ahí los sábados, de una obra muy buena. Y tiene varias habitaciones la casa, porque es tipo casa antigua, chorizo. Entonces lo que propuso Alfredo, que también hizo la adaptación y la dramaturgia, era que fuéramos recorriendo tres de las habitaciones, y el público nos iba siguiendo. O sea, teníamos el público al lado nuestro, mientras se desarrollaba este drama de la mujer tuberculosa de la familia que está muriendo. Y después lo hicimos en otro teatro que estaba en San Juan y Boedo, que ese ya no está, que se llamaba La Revuelta, que también era un espacio mucho más largo, con varias habitaciones. Y era muy interesante lo que pasaba con el público porque, nada, lo tenía. Al lado había un momento en que yo
Sí,
leía
sí,
un diario y la gente se asomaba a ver si lo que yo leía estaba escrito en
sí.
ese diario.
¿Y preferís eso que la cuarta pared?
Las dos cosas son
Son
interesantes,
distintas, son, son.
porque la cuarta pared también te da para esa distancia, te da para percibir cómo está recibiendo el público, o imaginarte a la vez de que estás actuando qué está pasando del otro lado. Y lo otro es en carne viva. Me
Claro,
pasaba
sí.
que estaba la cama de Luisa, de la protagonista, y por ahí la gente se sentaba en la cama a mirar la obra, pero venía la escena en que Luisa tenía que ir a la cama. Así que cuando iba para ahí, la gente se levantaba y se iba. Muy lindo
Estamos
fue eso.
conversando con Marcelo Bucosi, actor, y vamos a una pequeña pausa y volvemos. Y gracias, y me puedes esperar unos minutos.
Sí, cómo no, encantado.
¿Qué hacemos el fin de semana? Esto es Cacerolas y Camarines por Radio Cultura.
Marcelo Bucosi, muchísimas gracias. Seguimos conversando. Tan interesante toda esta vida y esta experiencia tan rica de teatro. Y quería entrar ahora sí en la obra que estás protagonizando ahora, se llama Huellas de Haroldo, de Alfredo Martín. Mira, te voy a decir la verdad, estuve leyendo hoy durante el día de hoy, digamos, la declaración que hizo Marta Skavac, que era su pareja. Cuando fue el día que lo secuestraron, que ahora se van a cumplir 50 años. Fue
Exactamente.
realmente tremendo.
Desgarrador, sí.
Tremendo, 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 tremendo. Ellos volvían de ver El Padrino 2,
El Padrino
han
2.
dejado a su hijo de 7 años y a uno de 3, 4
A
meses,
una
¿no?
hija de Marta de 7 y
De
al hijo
7.
de los dos de 3 meses, sí.
Y bueno, y ellos quieren entrar a la casa, no pueden, que yo, y les abre la puerta ya directamente con una ametralladora y demás. Y el maltrato, el odio, cómo les pegaron, pero una cosa que se llevaban o no al bebé, al
Al
hijo,
único.
pero algo realmente Y ni que hablar lo que pasó después, porque al poco tiempo hay el famoso almuerzo de Borges
Golpes.
en casa de gobierno, y un cura, un
Padre
sacerdote,
Castellani.
padre Castellani, que ya había sido, ya te, había tenido una relación con Haroldo Conti, y fue el único que lo
Cierto.
pudo ver en prisión, que ya estaba
Sí, estaba casi.
de un trato que pues, me imagino que poco tiempo después de haber muerto, y nunca más se supo nada, y esa desesperación de la gente buscando los familiares y más. Digo esto para poner en contexto, porque fue realmente espeluznante el
Totalmente.
relato que pudo hacer Marta Skavac ante el Tribunal Oral Federal número 5 en el juicio. Y
Bien.
bueno, y esta obra es la que estás justamente interpretando vos, y además es de Chacabuco, o sea que
Sí.
para vos todo lo que. Contanos un poco, tiene dos partes la obra, contanos un poco de la
Así es.
obra y contame lo que te está pasando con estas similitudes que tienen que con los personajes, los lugares, y tal, ese plus que ha tenido la obra en vos.
Sí. Sí, sí, como bien decís, tiene dos partes la obra. En la primera parte se toma el cuento Perfumada Noche, un cuento precioso de Haroldo, como tantos de los que tiene, donde el cohetero del pueblo, el señor Peliche, fabricaba cohetes y tiraba bombas de estruendo en los eventos importantes del pueblo, y esto era así hasta mi infancia. Yo recuerdo al cohetero, no era el señor Peliche, pero era un sucesor, que se enamora de una maestra rural, la señorita Aide Lombardi. Es un amor platónico, él le escribe cartas, pero no se anima a enviárselas. Pasa por su casa y se saludan todas las tardes. Entonces, como no se anima a enviárselas, las pone dentro de las bombas de estruendo para que algún papelito de esas que vuele llegue al patio de su casa y ella se entere de ese amor. Bueno, el cuento habla mucho del paso del tiempo, de la vida, de la muerte, porque va contando que ambos fallecen. Y a Alfredo se le ocurrió contarlo desde tres cómicos ambulantes, tres actores trashumantes que andan por los pueblos contando cuentos y llegan a Chacabuco a contar este cuento. Cuando lo van actuando y lo van contando, se va armando a un costado del escenario una maqueta, porque el cuento habla de distintos edificios de la iglesia, del molino de Crespo, bueno, el teatro italiano, la municipalidad. Entonces ellos mismos van armando la maqueta con una maqueta que hizo Gustavo Reverdito, un actor que trabaja siempre con nosotros y que además es artista plástico. Y bueno, y estos personajes cuentan la historia de Chacabuco, de cómo de ese pueblito de tapiales amarillos llega a tener su edificio de departamento, cómo va creciendo. Y cuando termina el cuento, que no vamos a decir cómo termina,
No, 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 que vayan a verlo, que vayan a verlo.
Haroldo entra, que lo interpreto yo, y se encuentra con sus personajes, los que él escribió, que están cambiando la escenografía y transformando eso que fue el primer ámbito en la casa en la noche del secuestro. Se suma un guitarrista, Agustín Giganti, y ahí quedamos Agustín y yo en escena, los personajes se van. Bueno, transcurre el otro cuento que Marta Skavac cuenta en este relato, que el último cuento de Haroldo, que se llama A la diestra, que ella pide que no se lo lleven, que es el último cuento que acaba de escribir, milagrosamente queda el cuento ahí. Entonces, en nuestro espectáculo, Haroldo vuelve a terminar ese cuento que quedó inconcluso, que habla de la muerte de una tía de él, Teresa Marino, que se fue al cielo, porque Haroldo, entre tantas cosas que fue seminarista y
Fue
tenía una
seminarista.
profunda fe católica. Entonces dice que se va al cielo y que Dios, al recibir a esta tía tan querida por él, arma un asado fenomenal con todos los muertitos que están en el cielo, y hay una gran fiesta, lo toma como una fiesta. Pero en nuestro espectáculo, además de contar el cuento a la diestra, hay flashback de la noche del secuestro. Entonces, Haroldo va y viene de esa noche y vuelve al cuento, y hay fragmentos de algún otro cuento, de Balada del Álamo Carolina, de Las Doce Abragados. Bueno, toda esta fue la dramaturgia que hizo Alfredo. Y además, bueno, había que tener mucho, mucho respeto y mucho cuidado en cuanto al uso de la palabra, ¿no? Porque el relato, como vos bien decís, también es muy crudo, el de Marta. Este, tremendo. Entonces había que darle un cierto nivel de la poesía que tiene todo el cuento, los cuentos que venían tratando en la obra, ¿no? Entonces, para que no cayeran en ser un golpe bajo.
¿Y
Pero
qué le va
sí.
pasando a la gente, Marcelo? ¿Qué le va pasando a la gente? Porque de Perfumada Noche a empezar, porque esto de a poco que va, ¿qué pasa ahí?
Sí, porque sobre todo el primero tiene muchas cosas de humor, hay imágenes muy poéticas donde se habla de una pecera, entonces aparecen los pececitos, este tema de la maqueta, entonces de una cosa más light, más poética, más liviana, digamos, se va entrando en un terreno que. Pero la gente lo capta muy bien, digamos, porque me parece que está gradualmente hecho, y igualmente yo, en la parte de a la diestra, y esto también se trabajó con Alfredo, tratamos de que tuviera el humor que tiene el cuento también, que tiene sus partes de humor. Entonces se va entrelazando esa cosa tan dramática con la parte más onírica, si se quiere, ¿no?
¿Y lo conociste vos a Haroldo Conti?
Sí, lo conocí. Yo, bueno, yo vivía sobre la Avenida Alsina, él habla mucho de la Avenida Alsina, que es la avenida principal de Chacabuco, que está, empieza en la Plaza San Martín, de la que también habla mucho Haroldo. Así que yo vivía a media cuadra de la Plaza San Martín, y en la misma cuadra de mi casa vivía su tía, Aide Lombardi, que es la protagonista de Perfumada Noche, a tres casas de mi casa. O sea que también la conocí Aide. Y hay muchos personajes que habla él en su obra que fueron contemporáneos a mí, o son contemporáneos
Claro, o
aún.
sea que para vos es una cosa muy, muy especial, más que sos
Muy especial.
también de Chacabuco, de los mismos lugares, lo conociste, para vos ser una encarnación, un poco
Sí,
en el
sí. Es
lugar,
más,
¿no?
hay algunas cosas que se sumaron al espectáculo, que no están en el cuento, y que tienen que ver con vivencias propias. Digo, yo hablo. En un momento él hace una enumeración de cosas de una carrera de galgos, de una carrera de motos y qué sé yo. Y esto yo lo tenía escuchado en unos parlantes que andaban en un 4L del Turco Caticha, iba anunciando todo esto. Y bueno, y esto lo incorporamos. Después habla de una fábrica de fideos Basile. Y yo me acordaba del jingle de la publicidad que decía, cuando pida fideos, no vacile, pida vacile. Bueno, estas cosas que son vivencias personales están incorporadas. Entonces, para un actor que siempre es tan interesante de trabajar con la imagen, y siempre uno como docente también incentiva todo el tiempo eso. Para mí son como dobles imágenes,
No, y
trabajar.
por un lado se me ocurre que era, decir, bueno, ya tengo un trabajo hecho, decir, bueno, ubicate en tal lugar, en tal época, bueno, ahí está, estoy, pero por otro lado esa dureza y esa crueldad,
Sí.
por una facilidad de ambientación, Pero algo terrible como esto, ¿no?
Sí, hay momentos en que además yo por la emoción que surge, digo, hay que recurrir a elementos técnicos de respiración para poder seguir
Para pasar, claro, sí.
porque son bueno, y el público, la devolución del público siempre ha sido, y de la crítica también, por suerte, muy, muy elogiosa, porque es muy bueno, ni que hablar cuando fueron los hijos de Haroldo, Alejandra, la hija mayor del primer matrimonio, vino al
Cuando
reestreno.
tenía 7 años, cuando
Bueno, esa es Miriam Tais, la hija de Marta Cava,
sí.
que también vino, y bueno, nos acompañó mucho y nos acompaña, nos hizo una devolución preciosa y nos dijo: chicos, yo vengo ahora y no puedo venir, no puedo seguir viniendo por lo que me atraviesa, porque además ella fue la que, cuando se van y deciden no llevarse al bebé de 3 meses, porque
Por llevarse unos muebles.
eligen llevarse el televisor en
No,
vez de al
no,
hijo.
no, es tremendo, es
Es
tremendo, es
tremendo.
tremendo, tremendo.
Entonces Marta, sabiendo que iban a volver y habían dejado cerrado, ella saca a Miriam por la ventana, a la hija de 7 años, le pasa al bebé de tres
Porque los
meses,
encerraron, además.
claro, se encerraron, ella sale por la ventana, y como vivían en Fitzroy, cerca de Córdoba, se van corriendo hasta Córdoba en camisón,
Sin ropa, además, porque le
sin
sacaron.
ropa.
No, no, no. Es...
Para un taxi, le dice: por favor, llévenos, llévenos. Y el taxista, que Marta dice, nunca voy a terminar de agradecerle, dice: sí, suban, suban, que yo ya sé lo que está pasando. Bueno, cuando ahora en el reestreno fueron Alejandra, la hija mayor de Haroldo, que ya había visto, nosotros habíamos hecho una versión de esta segunda parte en el Teatro del Borde, que se llamó Lo que llevo de ausencia. Era más largo el espectáculo y acá está en esta segunda parte resumido. Y un señor me agarra el brazo y me dice: yo soy el bebé de los 3 meses, soy Ernesto. Y bueno, eso. No, muy, muy
No,
conmovedor.
te entiendo perfectamente, por eso sé la carga de emoción que tiene
Muy emocionante.
esta obra. Me imagino lo que recibe, porque en el teatro uno cuenta una historia. Eso es el fin del teatro, que uno hace arriba del escenario. Cuando
Sí.
uno cuenta una tragedia como esta, me imagino que se mueven todos los sentimientos y demás, así que eso. Y el público lo percibe sin ninguna duda. Y
Sí,
yo te quiero
sí.
preguntar dos últimas preguntas. Una es, ¿cómo son, y sobre todo en esta obra, qué te pasa, cómo son el minuto antes de entrar a escena?
En esta obra en particular es muy, muy intenso. Yo el otro día también lo decía en otro espacio. Siempre se habla de que el actor encarna al personaje, ¿no? Y en esta oportunidad, bueno, yo me oscurezco el pelo, porque tenemos un parecido bastante interesante con. De hecho, cuando Alejandra el otro día vio y yo entro, dices, se había quedado impresionada por el parecido físico con su papá. Entonces yo siento que hay ahí una comunión muy especial con este personaje, que a mí me atraviesa de una manera que con otros personajes no me ha pasado. No sé si será, bueno, por la historia del Chacabuco, por la propia historia de Haroldo.
Es que siempre ese minuto cuando uno está atrás entre bambalinas o antes y uno se expone primero a la energía del público y después a que pase lo que va a pasar en el escenario,
Sí.
ese minuto es importantísimo, ¿no?
Sí. Hay
Personalísimo.
una comunión y una entrega, siento yo, y una fusión de Haroldo y de mí con Haroldo, que me transporta a otro como a otra dimensión, digamos.
Y mi última pregunta, este programa se llama Cacerolas y Camarines. No puedo
Sí.
dejar de preguntarte, ¿qué es el camarín para vos?
Ah, el camarín es uno de los espacios más bellos de todos los teatros. Porque además es el espacio de convivencia con los compañeros y las compañeras, el espacio donde uno se cuenta los secretos, por ahí más íntimos, donde comparte anécdotas, bueno, eso por supuesto, donde, bueno, nos vemos como somos, sin la ropa, y nos ponemos la ropa de otro, y sí, y el espacio de la concentración también, y de ir entrando en el personaje, de planchar la ropa.
¿Sabe llegar temprano al teatro?
Sí, me gusta llegar temprano, y disfrutar. Es un espacio de mucho disfrute el camarín. Sí, hermoso. Me
Buenísimo.
encanta.
Marcelo Bucosi, muchísimas gracias. Interesantísimo. Le recomendamos a todos los que puedan ir los días viernes. Es viernes 21 horas, Teatro Pairó, San Martín 766, alternativateatral.com, donde pueden sacar las entradas. La dramaturgia y dirección es Alfredo Martín y Marcelo Bucosi, con Ariel Gahal, Pablo Mingrino, Laura Olgiati. Y en la guitarra, Agustín Gigante.
Sí, Agustín Giganti. También nos pueden seguir en arroba huellas de Haroldo, en Instagram y en Facebook. Y el teatro es grande, el Pairó, que además hacer esta obra en ese mítico teatro, espacio
Mítico
de
teatro.
resistencia de tantos, de
Exacto,
otras
sí.
épocas oscuras en las que nos estamos pareciendo bastante, lamentablemente. Es grande, así que también pueden ir a la boletería del teatro y
Y
sacar sus entradas.
como decía Haroldo Conti, este es mi lugar de combate y de
Y de
aquí no
aquí no me
me
voy.
voy. Muchísimas gracias.
A vos, muchas gracias por la nota.
Por la mañana, arriba Cabrales, arriba Cabrales. Y por la tarde, arriba Cabrales.
Espero que hayan disfrutado el programa. Realmente muy interesante todo lo que nos contó Marcelo Bucosi sobre Huellas de Haroldo. No se olviden, hoy, 21 horas, Teatro Pairó, San Martín, 766. Las entradas las pueden sacar a través de alternativateatral.com. Chau, hasta el próximo viernes.
Que muera.
Cacerolas y Camarines. Una divertida recomendación para salir al teatro y a cenar el fin de semana. Cacerolas y Camarines, con Jorge Agote, los viernes de 17 a 18 por Radio Cultura.